Pues bueno, aquí ha habido de conocer tu impresión de lo que ha acontecido esta semana, que no ha sido poco.
Bueno, ha acontecido, sí. Bueno, lo que ha pasado en el Parlamento español es un poco lamentable, pero bueno, hay que analizarlo y tratar de interpretarlo. Está claro que Pedro Sánchez y la alianza de distintos partidos tiene que estabilizarse o tiene que buscar una forma de estabilizarse, porque de esta manera que se está gobernando no llegan muy lejos, ¿no? Supongo que habrá capacidad para aprobar el presupuesto, porque todavía hay tiempo, pero después de aprobar el presupuesto pueden venir curvas, ¿no? Pueden venir curvas a cada momento. Es cierto que cada partido tiene que buscar su perfil, ¿no? Como lo han hecho, como lo hacen todos los gobiernos de coalición. Si lo vemos en las comunidades autónomas donde gobierna el PP con Vox, donde Vox trata de sacar su patita y el PP la suya, ¿no? Es decir, que cada uno intenta arrimar el asco a su sardina. Entrando en el fondo de la cuestión, el fondo de este acuerdo o preacuerdo para que determinadas competencias ligadas a la inmigración pudieran estar en manos de la Generalitat, ahí vemos un ramalazo racista bastante importante en las políticas que se están desarrollando en España y en el mundo, ¿no? O sea, hay cada vez una mayor obsesión desde distintos puntos de vista por controlar la inmigración. Bueno, que hay que controlar la inmigración es real, pero cómo lo hace cada territorio es el problema. Hemos visto en Alemania recientemente, donde nace un movimiento profascista muy potente ligado a este discurso. Y en la propia Cataluña hemos visto también cómo una alcaldía muy importante del interior de Cataluña está en manos de independentistas fascistas, es decir, de un movimiento de expulsión de inmigrantes que ha ganado una alcaldía y que crece en Cataluña, y que yo creo que lo que ha hecho Junts en este caso es tratar de que ese grupo de personas que piensan así no se les escape de las manos, ¿no?
Pero Junts, claro, también tiene unas políticas de migración un poquito ultraderechosas, por no decir a veces xenófoba, ¿eh? Que ha hecho unas declaraciones ayer que son un poco alarmantes, ¿no?
Sí, bueno, es algo que tiene que se está siendo asumido por distintos países en Europa, que es qué hacer con los delincuentes. No es nuevo, no es un tema nuevo, es un tema muy antiguo, ¿no? Es decir, que los delincuentes u otro país penen en su país de origen y no en el país donde cometieron el delito, es un asunto que en el mundo ha generado importantes problemas. Hay un caso tremendo en Azores, donde una isla concreta, la isla de Pico, fueron enviados delincuentes norteamericanos de origen azoreño. Y fue bastante complejo para la sociedad de Azores manejar aquella situación donde una serie de individuos, básicamente hombres y ligados a determinado tipo de delitos en Nueva York, pues aparecieron, y en Boston, aparecen de un momento a otro, aparecen en una isla pequeñísima, porque eran de ese origen, ¿no? Eran de segunda generación azoreña. Esto es un problema muy importante, pero es un problema que cala bien en la población. Es decir, que a nivel electoral, la población, cuando le dices estas cosas, pues lo ve como bien, ¿no? Y claro, este es el ramalazo racista que intenta imponer Junts en el mercado electoral catalán, porque el problema ahora es que estamos en un mercado electoral donde cada uno tiende a agudizar las diferencias con el otro, lo mismo que ha hecho Podemos, para sacar su bandera a flote. Y esto, bueno, pues el gobierno lo tiene que manejar de una manera mucho más positiva y mucho más clara para que no se desmadre, ¿no? Si se desmadra, pues tendremos elecciones de forma inmediata probablemente, o presupuestos prorrogados, que es la otra alternativa que tiene el presidente del gobierno si aprueba, si logra aprobar un primer presupuesto.
¿Tú crees entonces, José Luis, que el gobierno de Sánchez en coalición con Sumar tiene límites? Es decir, ¿no tenemos que estar preocupándonos de que esto ha sido el principio de una concatenación de exigencias por parte de los independentistas de Junts? Porque ERC creo que tiene un acuerdo más o menos claro y conocido por todo el mundo y unas pretensiones para condicionar la política nacional. Pero Junts no sabemos exactamente cuál es su hoja de ruta y todo indica que el objetivo es la independencia y han dado pasos en diplomacia, están dando pasos en inmigración, están dando pasos en hacienda, es decir, estructurando una composición, o, dijéramos, legislativa o de acuerdo, que vayan en la dirección de la independencia de Cataluña.
Vamos a ver, lo que para Junts es un camino hacia la independencia, para el PSOE y para la izquierda pueden ser caminos federalizantes, incluso para el PP. Camino federalizante significa que es verdad que el Estado de las Autonomías necesita un guiso, que diríamos, ¿no? Necesita una nueva reflexión. Ha sido así, es ya así, en los estatutos de nueva generación. Es decir, el Estatuto de Autonomía de Canarias es un paso muy cercano al federalismo, muy cercano, el nuevo estatuto que se aprobó en el año 18. Porque muchas competencias que eran exclusivas del Estado se asumen por la comunidad autónoma. Pensemos en el tema de costas. ¿Cuáles son los límites? Los límites es que lo que no puede ser es que hay una ley nacional de costas y tú trates de incumplirla en Canarias. Lo lógico es que tú gestiones esa ley, pero la ley sea de índole nacional, ¿no? Y esto ocurriría con todas las cosas, también con la inmigración. Hay una política de inmigración del Estado español, que es el que pacta con la Unión Europea, y tú puedes en la comunidad autónoma gestionarlo. ¿Quién representa, a quién representa, por poner el ejemplo, el Estado en Canarias? ¿Quién representa al Estado en Canarias? ¿Lo representa el delegado del gobierno? No, lo representa el presidente del gobierno de Canarias. Es el representante del Estado en Canarias. ¿Y esto por qué es así? Porque hemos entrado en un sistema autonómico donde la autonomía, el gobierno autonómica, forma parte del Estado. No es algo ajeno al Estado. Y esto, esta conformación política es en la que estamos. Cómo esa conformación política a nivel del Estado español se va configurando. Claro, esto tiene que ver poco con la idea de nación. Cuando hablamos de nación, pues está claro que determinadas derechas españolas hablan de nación en términos de homogeneidad, mientras que las izquierdas hablan más de Estado porque entienden que en un Estado puede haber heterogeneidad, que puede haber distintos estatutos, distintas autonomías con distintos progresos y no pasa nada en el Estado. Bueno, esto viene desde la Constitución. La Constitución habla de nacionalidades históricas y cuando habla de nacionalidades históricas se refiere a aquellas que tienen lengua propia, básicamente, y es a las que nosotros como canarios nos adscribimos. Y nosotros tenemos las mismas competencias, e incluso más en algunos casos, que Galicia, País Vasco o Cataluña, porque somos ultraperiféricos. Esto es lo que ha ido conformándose en el Estado español. Diferentes modelos de descentralización en un Estado cada vez que tiende más a ser federal. ¿Y en qué consistiría el ser federal? En que todas las competencias que estén en las comunidades autónomas estén consolidadas y las competencias del Estado estén consolidadas y haya una armonización de competencias, una armonización de competencias que para esto es para lo que se supone que serviría el Senado, que desgraciadamente no ha sido así, no ha servido específicamente para esto. Pero es que la política, la construcción de los Estados es un asunto experiencial, se va experimentando. Y aquí las tensiones políticas lo que hacen es agudizar los conflictos y las contradicciones de ese proceso.
Así que no nos alarmemos, a pesar de que Feijóo la va a montar parte, dice que va a judicializar todos los acuerdos con Junts que se han producido esta semana, cosa que yo entiendo que es otra vez un error de meter la justicia donde no debería entrar, y sobre todo que va a alarmar a la población convocando manifestaciones el próximo 28, la primera, por lo que él llama extorsión. No tiene buena pinta
todo
esto.
Ya lo hizo el PP cuando en el último estatuto de autonomía del país de Cataluña, que fue el origen de toda esta tensión, pues ya lo hizo el PP. Es decir, nada nuevo que nos permita construir alternativas. Pero sí es cierto que esas tensiones del pacto de investidura se tienen que resolver, ¿no? El espectáculo que han dado es bastante lamentable. Yo creo que eso hay que reconocerlo, ¿no?
Hay que reconocerlo y hay que intentar enseñar el caminito de que este no es el correcto, que hay que buscar una normalización de la relación.
Pero el PSOE tiene que ver cómo lo hace, ¿no? Es decir, el PSOE es el que tiene más problemas porque tiene que pactar con mucha gente, pero imaginémonos la misma situación en un gobierno PP-Vox, donde el vicepresidente de Vox salta por su fuero, como lo ha hecho en los últimos meses en sus manifestaciones, en las manifestaciones en la calle, en lo que dice, en lo que hacen. Podría pasar lo mismo si el gobierno hubiera sido de otro horizonte político, ¿no?
Bueno, pues ahora,
esta es la España que tenemos y esta es la que tenemos que ver cómo armonizamos.
Pues tendremos que intentar convencer a los autores del conflicto de que hay que sentarse a establecer un pacto, si no de legislatura, sí de estabilidad de la legislatura, porque espectáculos como el del Senado en funciones de Congreso esta semana, no sé si lo van a soportar los corazones de algunos negociadores.
Yo creo que las tensiones políticas que esto causa, las impresiones que causan la ciudadanía, hacen a los partidos corregirse. Pero claro, el problema es que hay un límite, y ese límite lo tiene que valorar el presidente del gobierno. ¿Hasta dónde está dispuesto a soportar ese límite? Porque realmente a quien más le perjudica es al mismo. Entonces, realmente la política se maneja así. Es decir, tú haces algo, intentas promover una cuestión, no te sale bien, te sale mal, y ese mal que te sale, aunque aprobaste los decretos, es decir, por otro lado, se genera mucha confusión, pero se aprueban las políticas que tú pretendes, y esto es un éxito en su momento, o en su caso, de Pedro Sánchez. Pero bueno, ese ruido que hay al lado de esa aprobación, esas sesiones que has hecho, pues las vas a pagar, es decir, vas a pagarlas en términos electorales en la ciudadanía, y por tanto tendrás que reconsiderar lo que estás haciendo. Y esto los partidos lo hacen muy bien, igual que el PP lo que hace es aprovechar esa situación para competir con el PSOE. Y entonces esa competencia es buena. Es decir, yo no veo que sea mala, porque lo que hace es atajar los excesos que puedan tener unos y otros, ¿no? Y en esto consiste la democracia, en atajarlo. Hombre, a mí sí me gustaría que el PP entrara más en materia, ¿no? En las materias, no tanto en la movilización permanente ni en el grito permanente del insulto o la descalificación, sino que entrara más en el fondo de las cuestiones, que es donde interesa que se muevan los partidos, ¿no? En si lo que se propone está bien o está mal, o en la crítica al abuso del decreto ley, que también es otro tema, ¿no? Es decir, aquí hay un abuso del decreto ley y hay que intentar que en el Parlamento se discutan las leyes con el tiempo debido, ¿no? De la manera debida, y le tenemos que exigir al gobierno este asunto. Los decretos ley estuvieron bien en la época del COVID y resolvieron muchas cosas que no se podían resolver de otra manera, pero estamos en otra época y tenemos que transitar con mucha más tranquilidad a la elaboración de leyes donde todos los partidos puedan discutir tranquilamente el contenido de las mismas, ¿sí? Y ahí esa crítica al gobierno también había que hacerse.
Bueno, pues ya acabamos de conocer cómo cerrar el año 2023, la inflación al 3,1 ha descendido un poco en el mes de diciembre, pero lo sorprendente y asusta es que los alimentos han subido un 11,8 durante el año 2023. Es decir, que la inflación, lo que va a regularizar los contratos y ese tipo, el parámetro va a ser 3,1, pero los alimentos un 11,8. ¿Esto va a parar en algún momento, José Luis?
Esto es el reflejo económico de la agudización de la crisis climática. Es decir, estamos en un momento donde lo vemos aquí a nuestro alrededor, no llueve. El Teide tuvo un poquito de nieve en Navidad, nos permitió celebrar un poquito de esperanza, pero estamos en enero y no hay ni pizca de nieve, ¿no? ¿Esto cómo afecta? Pues lo sabemos todos los que nos oyen, ¿no? Si no hay nieve, no hay agua en nuestras galerías, y si no hay agua en nuestras galerías, difícilmente podremos acometer los problemas de sequía que tenemos. Esto es un problema tremendo que se nos está escapando de las manos por todos los lados y afectan directamente al precio de los alimentos, por supuesto. ¿Tiene solución? Hombre, tenemos que hacer esfuerzos para buscar soluciones por todos los lados. Tenemos que hacer esfuerzos para intentar revertir cuanto antes las emisiones. Este es un tema que tiene que ver con las emisiones, aunque no se va a arreglar porque mañana dejemos de emitir CO2 a la atmósfera, no se va a arreglar mañana, pero hay que mitigarlo por esa vía. Por otro lado, hay que mejorar el uso del agua y hay que mejorar el autoabastecimiento de agua en las islas para producir nuestros propios alimentos al mejor precio posible. Y al mismo tiempo hay que descarbonizar, es decir, bajar los costes por usar energías limpias de la desalinización de agua a la que estamos abocados, sin ninguna duda.
Bueno, pues para acabar y rapidito, que hoy vamos con un programa muy apretado. ¿Tenemos que tener un poco de susto en el cuerpo por lo del pellet o ya íbamos conviviendo con los microplásticos en las costas canarias desde hace más años de los que nos queremos y que esto del pellet pues está saliendo a la luz pública porque alguien tiene interés en rentabilizarlo políticamente?
Bueno, yo creo que tenemos que preocuparnos por el plástico, básicamente. Es decir, cada uno de nosotros ingiere 5 gramos de plástico al día. Es decir, medio kilo de plástico, un cuarto de kilo de plástico al año, más o menos. Esto es un disparate de contaminación, es un disparate para la salud, es un disparate para el medio ambiente, es un disparate de todo tipo, ¿no? Evidentemente lo que pasa en Galicia es un asunto que tiene que ver también con las elecciones gallegas, no vamos a entrar en eso, pero lo que sí nos tenemos que preocupar más por eliminar el plástico de nuestra vida todo lo posible, porque acaba en el mar. Y desgraciadamente las empresas que se dedican a transitar, a hacer reciclar el plástico, no lo están haciendo bien. Están contribuyendo a que haya más plástico en el mundo y eso es terrible, lo estamos viendo con el pellet. El pellet no es más que la base con la que construimos el plástico. Entonces, si no lo eliminamos de nuestra vida, vamos a ir a peor. Evidentemente no es fácil, nada de esto es fácil, pero tenemos que hacer un esfuerzo en cada territorio, en cada lugar, por mejorar la ecología de nuestras vidas, ¿no? Y eliminar el plástico es una de esas variables.
Pues José Luis, la semana que viene volveremos a hablar, pero un oyente me escribe y estaba pensando exactamente lo que me estaba escribiendo. Digo, bueno, el cambio climático afecta a la producción de alimentos y al precio, pero también influye muchísimo, como en otros sectores de la economía, el incremento del salario mínimo interprofesional que se aplica en la mayoría de la mano de obra que se aplica en el campo, que se realiza en el campo, así como en otras.
Evidentemente los costes de la agricultura tienen que ver con la energía, con el agua, con el cambio climático y con los costes de los salarios, sin ninguna duda. Pero ahí hay que trabajar en la tecnología. Si realmente el cómo podemos resolver o cómo podemos aminorar los costes de las personas en la empresa. Tenemos que mejorar los salarios, por supuesto, para que la gente pueda vivir, pero tenemos sobre todo que tecnificar nuestras explotaciones para que la rentabilidad, para que la productividad por salario pagado sea mayor. Y este es el esfuerzo que tenemos que hacer también en el interior de las empresas, ¿no? Tenemos que empresarializar mejor los procesos y hacerlos más eficaces. Para eso es para lo que tenemos también los planes de digitalización. Los procesos, la mejora de los procesos en el campo también tiene mucho que ver con la digitalización, ¿sí? Cómo manejamos la información para hacerla más eficiente, ¿no? No es que yo no quiera nombrar el incremento de los salarios como uno de los factores, lo es, pero el incremento de los salarios es cómo repercute la economía global en nuestro bienestar, y lo que no podemos tener salarios de pobreza, tenemos que intentar tener salarios de riqueza, y para eso las empresas tienen que invertir más y mejor en tecnificación para mejorar su productividad.